Bueno, tan preocupados por la actualidad cada día, hombre, así debe ser, al menos por nuestra parte, está claro. Pero es cierto que siempre conviene echar esa mirada al retrovisor, que a veces nos puede llevar a épocas pretéritas, pero de las cuales siempre podemos extraer, bueno, alguna conclusión de lo que pasaba, de cómo se articulaba la vida, ¿no? En tiempos prehistóricos incluso, que, bueno, igual no encontramos unas semejanzas claras, pero bueno, al fin y al cabo es la especie y su evolución, ¿no? Siempre podemos aprender de todas las grandes historias que en el mundo han sido, y también incluso hay personas que por su profesión nos chivan algunas de aquellos comportamientos, incluso pues los arqueólogos y arqueólogas son o están en la parte de su trabajo, de lo que después van concluyendo con lo que investigan y descubren. Algunas historias son fascinantes y otras, bueno, pues igual, quién sabe, igual porque no ha sido o no ha venido acompañado de un brillo mediático la presentación de estudios que han realizado y que les ha costado mucho hacerlos, pero se ha quedado un poquito en un discreto segundo plano, del que muchas veces pues también hay personas que rescatan esos datos, los exponen de una manera más atractiva y llegan donde tienen que llegar, que es al gran público, que así llamamos. Tenemos aquí ahora un ejemplo en nuestro invitado y su libro, que está aquí sentado, y bueno, pues presentémosle.
Pues sí, es Vicente Olaya, que es periodista, es compañero, uh-huh. De hecho nos estaba contando alguna cosita de pues trabajo y de la vida de periodista también, sí. Que presenta Pequeña Historia de los Grandes Descubrimientos Arqueológicos. Bienvenido, Vicente.
Muchas gracias por la invitación a las dos, de verdad.
La verdad es que cuentas un montón de descubrimientos arqueológicos que cuentan mucho de nuestra historia y de nuestra prehistoria, como decía Cristina, pero también el propio descubrimiento es una historia a veces bien interesante, la verdad.
Yo siempre digo que detrás de cada gran descubrimiento arqueológico hay una historia, una historia humana, ¿no? Hay historias tristes, hay historias muy divertidas, hay historias fascinantes. Y todo si... lo que tú decías antes, Leire, es que los arqueólogos suelen escribir unos tochines bastante pesados. No, pero ellos lo reconocen, ¿eh? O sea, sí, y además sí. Están escritos en un lenguaje complicado de entender por el gran público. Pero si eres capaz de decirles que una falcata es una espada íbera que curva, pues la gente lo entiende, porque tú no tienes por qué entender de todo, no tienes por qué saber de historia, de arqueología, de matemáticas. Entonces, lo que hace el libro es un acercamiento, siempre con una sonrisa, el libro intenta ser atractivo, a los grandes descubrimientos de todo el mundo, que al fin y al cabo es de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Porque los arqueólogos son personas que traen del pasado objetos al presente. Por ejemplo, ahora que estoy en el País Vasco, por la mano de Irulegui. Es un objeto del pasado que puede ayudarte a entender cómo eran los vascones en aquel momento. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque lo que era antes, no, es más que lo que es Euskadi ahora, ¿no? Lo que era esa zona vascona es una mezcla de celtas, de íberos y de vascones. Sí. Y esa cultura que se funde, se plasma en la mano de Irulegui. Se puede entender muchas cosas de la mano de Irulegui hablando euskera, por ejemplo, porque hay palabras que coinciden. Creo que en vasco, ekin es hacer, ¿no? Uh-huh. Pues en íbero es igual. Uh-huh. Y los celtas, a su vez, copiaban a los íberos. Los celtas eran más burros, no sabían escribir. Entonces, copiaban, porque les daba envidia que los íberos supieran escribir, ¿no?
Y les decían, entonces, haber estudiado.
Y entonces copiaban las letras, pero las copiaban al revés o las hacían mal, ¿no? Y entonces, digamos que es una fusión de tres pueblos y de un objeto que te habla de cómo era esta parte del peninsular antes de la llegada de los romanos.
Uh-huh. Y claro, podemos hablar de los descubrimientos que han sido, pero nunca podremos hablar de los que no lo fueron, igual también por una casualidad, que a veces ha alumbrado un descubrimiento, ¿no? Y otras, alguien se habrá encontrado algo que no ha sabido valorar y hasta lo ha podido
tirar. Es que ahora, por ejemplo, la tecnología que a través del georradar es muy fácil encontrar yacimientos. Muy fácil, bueno, así un poco, es fácil encontrar un yacimiento, entre comillas. Yeah. Pero en el siglo XIX era o intuición o suerte, o el estudio de documentos que te llevaban hasta un yacimiento. Por ejemplo, Troya. Troya es un tipo que se llama Shilman, que su padre le regala un libro cuando era pequeñito, y ve a Troya ardiendo con dibujos y tal, ¿no? Y entonces Shilman se queda enamorado de esa historia y se aprende la Ilíada, que es la que cuenta Troya es una historia de amor. Uh-huh. Es una historia militar, pero es una historia de amor entre París y Helena, ¿no? El rapto de... Entonces, él, siguiendo el libro, pues llega hasta Troya. Todo el mundo decía, pero qué tontería estás diciendo. No, es que este libro, aunque no lo creáis, está contando dónde está Troya.
No es ficción.
No es ficción. Y llega y descubre Troya. Otras veces es por una casualidad. Otras veces porque alguien se mete en una cueva y de pronto encuentra a Altamira. O otras veces porque, por ejemplo, en el caso de Tutankamón, pues porque un niño va repartiendo agua a los arqueólogos, se sienta y limpia el lugar donde pone el trasero y es un peldaño que lleva a la tumba de Tutankamón. En fin, hay muchas historias fascinantes en todo esto. Y por eso la arqueología, si se puede traducir, pues te cuenta al final de dónde vienes. Yeah, que totalmente. Es lo que todo el mundo quiere saber.
Esa es decir, la gran
¿por qué
pregunta.
Te crees que es tan importante los árboles heráldicos o genealógicos? Sí. Porque todo el mundo dice, a ver de dónde soy, ¿no? O sea, aunque sea de un pueblo muy pequeñito, yo quiero saber de dónde eran mis padres o mis abuelos o mis tatarabuelos.
Mira que la gente se hace ahora esos test
genéticos. Que yo me lo quiero hacer, por cierto. Yo quiero saber mi abuelo era guipuzcoano, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero saber, yo soy una mezcla de gallego y de guipuzcoano, ¿vale? Sí. Y de conquense también, mi abuela que también era de Cuenca, ¿no? Pues me gustaría genéticamente saber de dónde procedo, ¿no? Porque al final te llevas unas sorpresas brutales, ¿no?
Lo malo de esos árboles es que luego uno no termina de rascar o de tirar del hilo, porque siempre te parece que hay más atrás y más atrás. Y en la historia, claro, ocurre lo mismo, ¿no? Que se creía que ya se había encontrado más o menos el final del hilo y aparece Göbekli Tepe, que es fascinante a nivel de descubrimiento de
patrimonio. Está encantada con eso, leer estos
días. Y también me sorprendió que apareciera tan pronto en el libro, porque yo creía que iba a pasar más desapercibido, como lo ha hecho también incluso en la historia de la arqueología, ¿no? Pero es que, madre mía, qué barbaridad y cómo lo ha removido todo, ¿no? La propia antigüedad de las civilizaciones.
Sí, pero es que Göbekli Tepe es un yacimiento, digamos que es el primer templo que hace el ser humano.
Pero mucho antes que Stonehenge, o sea, que la gente
la idea. Sí, vamos a ver, estamos hablando de que en esa época los seres humanos nos dedicábamos a recoger bayas del bosque, a cazar, vacas o toros, pero muchas veces no volvían, claro, porque es que era muy muy peligroso. Hasta que en esta zona de Turquía, en lo que es la zona del Tigris, el Mesopotamia, alguien tiene tiempo suficiente para pensar. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Pues porque pasa de cazar animales a plantar plantas, a plantar semillas, y eso hace que tengas más tiempo libre. Lo estoy simplificando mucho.
Sí,
eso te hace pensar.
Y que te acerques a la tierra.
Y que pienses en el más allá y en los dioses. Y entonces, el siguiente paso es dónde venerarlos. Entonces, son los templos. Y este es el primer gran templo. Lo para que no es un templo, no es como una capilla, es algo espectacular. Iban construyendo los templos y no se sabe por qué, luego los tapaban y volvían a hacer otro arriba, lo tapaban y volvían a hacer otro arriba. Y entonces, lo curioso del caso es que hubo un investigador americano que se llamaba Benedict, que iba por el monte, allí en la Anatolia turca, y de pronto encontró lajas. Lajas son piedras para tallar. Y pensó que eso era un cementerio bizantino. O sea, una cosa no tenía mucho sentido. Y no creyó que allí, en mitad del desierto, sin nada alrededor, sin ninguna ciudad alrededor, pudiese alguien tallar piedras. Eso lo leyó otro arqueólogo. Dijo, yo me voy a acercar allí a ver qué hay, ¿no? O sea, a ver qué hay, ¿no? Y este sí creyó que aquello eran herramientas para tallar. Y entonces empezó a excavar. Y así encontró Tepe. Pero la pena es que el primero, el que lo tuvo tan cerca, no es el primero que le pasa, ¿eh? No se dio cuenta.
Claro, eso es lo que decías, ¿no? Que a veces te puedes encontrar con algo y no saber identificarlo como lo que es.
Como
y otras veces al revés, ¿no? Como el propio Tutankamón, que también aparece en este libro, como no podía ser de otra manera, que igual tampoco fue importantísimo en su momento, pero que verdaderamente su tumba es tan espectacular que ya es un auténtico símbolo.
A ver, ¿no? Tutankamón, no voy a decir que es un faraón de Chichilabo, pero es un faraón que no es importante en la historia de Egipto. Muere jovencísimo, con 20 años prácticamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el hallazgo de la tumba de Tutankamón es la primera que se produce que está intacta.
Claro, es que
entonces, es abrir la tumba y ver todos los objetos, lo que os he contado antes de la mano de Irulegui, es ver todos los objetos que rodeaban la muerte de un faraón. Ellos pensaban que cuando te morías tenías que coger una barca, la barca solar, que te llevaba hasta Ra. Entonces, pero claro, ese camino, pues tenías que comer, tenías que beber, tenías que tener... Claro, entonces los enterraban con todos los, con todos los, con dinero, con oro. Sí, entonces, claro. Al abrir eso, pues se encuentran de verdad en el estado en que está... Bueno, la verdad es que el pobre Tutankamón se murió muy joven y no le pudieron hacer una tumba decente. Uh-huh. Entonces se la tuvieron que quitar a un sacerdote.
¿Anda?
Y aprovecharla y meter allí todo deprisa, porque además el cuerpo... Se estaba modificando y tenían solamente un tiempo para poder meterlo, ¿no? Pero aún así es la tumba más importante de la historia, no porque sea la mejor, sino porque es la única que se encontró intacta.
Segunditos nos quedan, Vicente. Sí, me gustaría preguntarte en qué descubrimiento te gustaría a ti haber estado. Porque es verdad que el de Tutankamón veo cosas maravillosas, ¿no?
A mí me hubiera gustado en los Rapa Nuis, en la Isla de Pascua.
Sí,
tiene una historia más preciosa de vascos detrás. Hombre. Cuando llegan allí los primeros españoles, descubren que los Rapa Nuis tenían algunas palabras en castellano de un barco que se llama San Lesmes, que se había perdido 4 siglos antes y que había dejado una huella en la Isla de Pascua.
Uy, qué bueno. Pues mira, perfecto último dato. Qué pena la radio. A veces es como el 1-2-3, campana y se acabó. Llegan las noticias. Pero bueno, Vicente, te agradecemos mucho la presencia, todo lo que nos has contado, que no es nada, una nanoparte de lo que aparece en pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos. Muy disfrutona, así que
es
estupendo.
Precioso el libro, ¿eh?
Sí, es muy bonito además.
La verdad.
Sí. Gracias por venir.
A vosotras por invitarme.